Buenos días, mi nombre es Steven Morales, soy uno de los pastores aquí en Iglesia Reforma. Es un gozo para nosotros, si nos estás visitando, tenerte aquí hoy. Y si eres miembro, si vienes aquí todos los domingos, también es un gozo para nosotros verte otra vez. Hoy vamos a continuar con nuestra serie en el Aposento Alto, Juan 17, versículos 6 al 19. Eso es lo que vamos a repasar hoy. Juan capítulo 17, si tienen una Biblia ahí, si no hay una cerca de ustedes, en una de las sillas, vamos a leer de Juan capítulo 17, versículos 6 al 19. Ya llegamos al último capítulo del Aposento Alto, ya la otra semana va a ser la última semana de esta serie, entonces ya han sido varios meses en esta serie, entonces ya casi llegamos mucha. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero algo que he observado varias veces mientras que he leído estos capítulos una y otra vez es cuánto Jesús habla sobre la Trinidad. O sea, Él no usa la palabra Trinidad, pero sí menciona a todos los miembros de la Trinidad una y otra vez. El Hijo da las palabras del Padre a los discípulos. De hecho, Jesús es la palabra. Y gran parte del mensaje del Hijo aquí se trata de la pronta venida del Espíritu Santo. En los capítulos 14, 15 y 16, Jesús habla bastante acerca de sí mismo. Él está respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y Él responde en el capítulo 14 que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Explica por qué Él fue enviado por el Padre y ahora va a regresar al Padre. Luego explica que los discípulos no iban a estar solos cuando Él se iba, porque iban a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente iba a estar con ellos, iba a estar en ellos. Es como si Jesús estuviera aprovechando estos últimos momentos con sus discípulos para decirles, compartirles algo acerca del Padre que lo envió, de Él mismo y lo que Él estaba a punto de cumplir en la cruz, y también del Espíritu Santo que Él enviaría después. Estos capítulos están llenos de la Trinidad. Y ahora en el capítulo 17 el enfoque de la conversación está cambiando un poco. Jesús ya no está, todo este tiempo hemos visto Jesús, una conversación, un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Más que nada Jesús está hablando, pero de vez en cuando un discípulo se mete ahí y hace una pregunta o dice algo o mete la pata. Entonces, y Jesús responde a eso. Pero ahora eso está cambiando. Jesús ya no está hablando con sus discípulos desde el principio de este capítulo. Desde la semana pasada, lo que vimos la semana pasada y ahora, Jesús está hablando con el Padre, Jesús está orando al Padre. Y Él está permitiendo, Él está orando y permitiendo que sus discípulos escuchen su oración al Padre para que ellos aprendan algo acerca de Él. Y ahora nosotros también podemos, está permitiendo que nosotros también escuchemos esa oración para que aprendamos algo también. Y si alguna vez tú te has preguntado qué significa que Jesús sea tu intercesor, eso es algo que hemos dicho varias veces, que Él intercede por nosotros, que Él es nuestro mediador, Él nos representa delante de Dios. Mira este pasaje, mira esta oración, lo que estamos a punto de leer, porque esto es intercesión en acción, es Jesús yendo al Padre representándonos y pidiéndole algo en nuestro lugar. Entonces, en los primeros 5 versículos, lo que vimos la semana pasada, en esta oración, Jesús ora por sí mismo. Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, en el versículo 1. Él está diciendo, haz tu voluntad con mi vida, úsame para cumplir tus propósitos, el propósito por el cual me enviaste, y eso lo haría en unos días en la cruz. Y ahora en los versículos 6 al 19, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver que Jesús ora por sus discípulos, Él intercede por ellos. Luego, lo que vamos a ver la otra semana, del versículo 20 en adelante, Él va a orar por las personas que los discípulos iban a alcanzar, por los cristianos que aún no son cristianos, pero que los discípulos van a ir a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, las personas que iban a ser alcanzadas con el Evangelio, pero aún no son creyentes. Y luego va a amarrar todo esto al final, en la conclusión de la oración del capítulo, con unas últimas peticiones al Padre. Eso es lo que nos hace falta en esta, eso es lo que nos falta en esta serie. Pero hoy vamos a tocar solo la parte en que Jesús ora por sus discípulos. Y déjame decirte por qué estos versículos, porque debes poner la atención a la Biblia, en particular en este párrafo. O sea, sí, siempre debes poner la atención a la Biblia, sí debes prestar atención a todo lo que la Biblia dice. No hay unas partes que son más inspiradas o más importantes. O sea, toda la Escritura es importante, todas las Escrituras es inspirada. Pero quiero decirte por qué en particular debes poner atención a estos versículos en específico. Nuestras oraciones reflejan nuestras mayores necesidades, o mejor dicho, nuestras oraciones reflejan lo que nuestro corazón considera que son nuestras mayores necesidades. Entonces, si una persona ora todos los días por su salud, si una persona viene, o sea, se arrodilla en frente a su cama o en su cuarto, algo así, y todos los días ora a Dios y todos los días pide solo salud. Dame salud, Señor. Ayúdame, tengo un dolor aquí. Quítame este dolor, Señor. Quiero vivir hasta los 130 años, Señor. Ayúdame, dame salud, Señor. Si esa es la oración, la única oración de esa persona, ¿qué nos dice de ella? ¿Qué nos dice eso de su corazón? Nos dice que esa persona en su corazón piensa y siente que su mayor necesidad es su salud. Más que cualquier otra cosa, lo que esa persona desea que Dios le dé, que Dios le conceda, es buena salud. Porque si Dios es el Padre, el Creador de todas las cosas, el que tiene todo el poder, toda la autoridad, y tú puedes acercarte a Él en Cristo y decirle y pedirle lo que está en tu corazón, y todo lo único que tú le pides o lo que más le pides es buena salud, entonces eso nos dice que tú valoras la salud más que cualquier otra cosa, que tú quieres ser saludable, que tú quieres vivir una larga vida más que cualquier otra cosa. Lo mismo podríamos decir del dinero y las finanzas. Si todos los días tú vienes delante de Dios, tú oras en Cristo a Dios, Dios, ayúdame con mis finanzas, ayúdame con mi dinero, ayúdame a recibir un poquito más. ¿Sí? Y tal vez no estás pidiendo $1,000,000 o nada así, pero lo suficiente para estar cómodo, Señor. Tal vez tienes motivaciones puras, ¿verdad? Es para proveer por mi familia, Señor. Por favor, ayúdame, dame dinero, dame un presupuesto más grande, dame más cosas o qué sé yo. Si lo que más, por lo que más oras son tus finanzas, es el dinero, si eso es lo que siempre está orando, si eso es lo que marca tus oraciones más que cualquier otra cosa, ¿qué nos dice eso de tu corazón? Nos dice que en alguna medida u otra tú valoras, tú piensas que tu mayor necesidad es el dinero. Y puedes reemplazar esa petición con cualquier otra cosa, comodidad, un mejor trabajo, un esposo, una esposa, una familia, una carrera, lo que sea, un ministerio, no sé. Los ídolos son ídolos y a fin de cuentas todos vienen del mismo corazón caído. Entonces, no sé si entienden lo que estoy tratando de decir aquí, pero lo que quiero decir es que hasta en nuestras oraciones al Dios Santísimo, hasta esas oraciones pueden reflejar nuestra idolatría asquerosa. Y no es que no debemos orar por esas cosas, no es que no debemos orar por el dinero o no debemos orar por la salud. Las Escrituras son claras que tenemos que entregar todo en oración al Padre. Pero a veces en nuestras oraciones podemos olvidarnos de lo que más necesitamos. A veces nuestras oraciones solo rasguñan la superficie de lo que más necesitamos. Porque hay una necesidad mayor que el dinero, de las finanzas. Hay una necesidad mayor que nuestra salud. Nosotros tenemos un problema más grave que esas cosas. Y probablemente, tú no estás orando por tu mayor necesidad. Tú solo estás rascando la superficie de tus necesidades. Entonces, ¿por qué debes poner atención a este pasaje? Porque la oración de Jesús nos revela cuál es la verdadera necesidad de los discípulos. Él está orando, Jesús está orando al Padre, permitiendo que sus discípulos y ahora nosotros también escuchen esta oración para que aprendan algo acerca de su necesidad. Si Jesús ora por ti, pon atención a lo que pide por ti, porque eso es lo que más necesitas. Entonces, pongamos atención y dejemos que esta oración cambie y forme nuestras oraciones también. Entonces, miremos sus palabras. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículos 6 al 19. Empezando en el versículo 6, dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Amén. En los versículos 6 al 10, Jesús pinta un retrato increíble de cómo funciona la relación entre el Padre, el Hijo y los discípulos. Ahí él expresa algo acerca de la unidad que existe entre los discípulos, que ellos iban a experimentar algo de manera que nunca lo habían visto o experimentado antes. La oración de Jesús nos deja algo claro: los cristianos están unidos a Cristo. Ahora, no creo que eso sea una gran revelación para nosotros hoy. O sea, no creo que nadie está como que, ah, wow, de ahí viene el nombre cristianos, Cristo, no lo había visto antes. O sea, eso es algo de lo más básico y fundamental. Pero, aunque somos cristianos, aunque estamos unidos a Cristo, esto no significa que el Padre no tiene un rol o que no tenemos una relación con el Padre también. Porque como nos dice este pasaje, es el Padre quien da, es el Padre quien entrega a los discípulos al Hijo. Las Escrituras usan un lenguaje, una imagen matrimonial, la imagen de una boda, de un casamiento, para describir la relación entre Jesús y la iglesia. Cristo, Jesús es la cabeza y la iglesia, el Cristo es la cabeza, Él es el novio y la iglesia es el cuerpo, es la novia. Y si fuera una boda y el ministro preguntara, ahora quién entrega a esta iglesia, ahora quién entrega a esta novia, el padre respondería, yo la entrego. Por eso dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. La iglesia, los discípulos de Cristo, son de Cristo, pero solo porque el Padre se los entregó. O sea, es el Padre quien entrega a la iglesia a Cristo. E interesantemente, vemos en los próximos versículos que el Padre no solamente entrega la iglesia a Cristo, al Hijo, pero que también el Padre entregó el Hijo a la iglesia, y las palabras que el Hijo iba a dar a la iglesia venían del Padre también. Versículo 7, ahora han conocido que todo lo que me has dado, Jesús diciendo, todo lo que el Padre me ha dado viene de ti, viene del Padre, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí, Jesús, el Hijo, salí de ti, el Padre, y creyeron que tú, el Padre, me enviaste a mí, el Hijo. Jesús no llegó al mundo por accidente. Él fue enviado con un propósito. Jesús vino a manifestar el nombre de Dios a las personas que Dios le había entregado su iglesia. Cristo fue enviado y entregado por el Padre para la iglesia. En esta boda, si el ministro también preguntara, ahora, ¿quién entrega a este hombre, al Salvador? El Padre respondería, yo. O sea, ¿pueden ver lo que está pasando aquí? El Padre nos vio en nuestra necesidad y tomó la iniciativa y orquestó y planificó nuestra salvación. El Evangelio fue su idea. Él se lo inventó y lo llevó a cabo. Él está detrás de nuestra unión con Cristo. Ahora, Gaby y yo, mi esposa Gaby, nos conocemos desde hace años. O sea, yo la conocí cuando tenía como 6 o 7 años. Y dicen, ah, wow, se conocen desde hace tanto tiempo y ahora están casados, qué bonito. Pero honestamente nosotros nos conocíamos, pero yo nunca hablaba con ella. Era como que Gaby está allá, ni hablo con ella, ella ni está en mi grado, ni hablo. O sea, yo estoy aquí de este lado haciendo mi propia cosa. Y no éramos amigos. Hasta muchos años después, ya en nuestros años de adolescentes, cuando empecé a tomar más, a observarla un poquito más. Pero todo eso empezó, o sea, nuestra relación, nuestra verdadera relación, empezó cuando una muy buena amiga de Gaby y una muy buena amiga mía estaba buscando voluntarios que la ayudaran en una conferencia. Entonces ella llamó a Gaby y dijo, mira, ¿me podrías ayudar en esta conferencia? Gaby le dijo que sí. Me llamó a mí y me dijo, mira, ¿puedes ayudarme en esta conferencia? Yo le dije que sí. Y fuimos a la conferencia, éramos voluntarios y Gaby y yo estábamos en el mismo equipo, en el mismo lugar, y ahí es donde nosotros empezamos a hablarnos y a conocernos más y a formar la amistad. Ahora, ya, o sea, de ahí ya sabemos, o sea, por la historia y todo, que eventualmente salimos, éramos novios y todo, y nos casamos y aquí estamos varios años después. Pero ¿qué pasa cuando nos juntamos con esa muy buena amiga? Ella nos dice, ajá, yo los junté, es gracias a mí que ustedes están casados, ¿verdad? Yo los presenté, yo los agarré y los puse así en el mismo lugar, entonces y así se empezaron a conocer y es gracias a mí, ¿verdad? Entonces, funciona de la misma manera aquí, de igual manera, Dios Padre es responsable por nuestra unión con Cristo. Dios envió a Cristo y entregó a la iglesia. Y por eso Él merece nuestra adoración. Por eso Pablo diría después en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nuestras vidas deben girar alrededor de esta realidad maravillosa. Damos gloria al Padre porque nos escogió y envió a Cristo para purificarnos. Y damos gloria a Cristo porque obedeció la voluntad del Padre y cumplió nuestra salvación perfectamente. Nos salvó. Pero aquí hay un detalle más en cuanto a nuestra salvación y lo que Cristo cumplió en la cruz. Porque en Juan 17 vemos que esta salvación no fue diseñada solamente para darnos un nuevo comienzo. Nuestra salvación no fue planificada solamente para que escapáramos del infierno. No fue un plan para que solamente pudiéramos recibir más bendiciones. Esta salvación fue diseñada por el Padre para unirnos personalmente a Cristo. Y a través de Cristo estar unido personalmente al Padre. Nuevamente no olviden que en la Biblia hay una imagen de matrimonio y Jesús no lo explica en esos términos explícitamente aquí, pero como Pablo lo hace luego en su carta en Efesios, pero el concepto aquí sí es explícito. Cristo ruega por los que el Padre le había dado, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. O sea, Cristo está orando por los que están unidos a Él, por los suyos, los del Padre, los que el Padre le entregó. Este punto es demasiado importante. Porque creo que a veces pensamos en nuestra salvación simplemente en términos de justificación, como un veredicto, un juicio, ¿verdad? Están los culpables, pecadores culpables, y están los que han sido declarados inocentes y justos en Cristo. Y es cierto, y eso es correcto, la Biblia presenta el Evangelio como una obra de justificación, ¿verdad? Eso sí es lo que pasa, fuimos justificados, fuimos hechos justos a través del sacrificio de Jesús, eso es verdad. Pero en el Evangelio también recibimos otras cosas, hay otros aspectos al Evangelio que tal vez no hemos explorado, tal vez no hemos visto antes. Verás, el Evangelio es como un diamante con muchas caras, con muchas facetas, y si solo lo giras un poquito, si solo lo miraras de otro ángulo y la luz le pega de otro lado, puedes ver que hay otras caras que profundizan nuestro entendimiento de lo que Cristo ha cumplido por nosotros y expanden nuestro agradecimiento y gozo en Él. Y este pasaje nos hace ver que Cristo en el Evangelio no solamente cambió nuestro veredicto, no solamente fuimos justificados, el Evangelio también es relacional, cambia nuestra relación. Fuimos adoptados, tenemos una nueva relación con el Padre que define todas nuestras otras relaciones. Dios no solamente te salvó y te dejó a un lado, como que aquí están los salvos y aquí los que no. Él, cuando te salvó, te escogió personalmente y te entregó a Cristo. Tú le perteneces, Él envió a Cristo para salvarte y ahora a través de Cristo tú tienes un Padre amoroso, justo, perfecto y bueno en todas las cosas. Cristo murió no solamente para salvarnos, sino también para unirnos a Él y al Padre. Entonces, ¿qué nos enseñan estos primeros versículos? Versículos 6 al 10. Simplemente que nuestra unión con Cristo nació en el corazón del Padre, fue su idea. Cuando tomamos un paso para atrás, podemos ver que todo lo que está pasando aquí viene de un solo lugar, nació en el corazón de una sola persona, el Padre. Aunque en el Evangelio celebramos a Cristo, principalmente a Cristo, esto no significa que el Padre tomó un rol pasivo en nuestra salvación. Al contrario, Él tomó la iniciativa. Él nos vio en nuestra necesidad, incluso antes de que existiéramos, y por amor a nosotros envió a su Hijo a morir por nosotros para que pudiéramos estar unidos a Él. Dios Padre es quien entrega a la iglesia a su novio y es Dios Padre quien entrega a Cristo a su novia. En Efesios 5, 25, 27, este pasaje es súper conocido, especialmente en retiros matrimoniales y cosas así. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Este pasaje no solo nos enseña algo acerca de cómo ser un buen esposo, nos dice que la unión entre Cristo y la iglesia resultaría en la purificación de la novia, de la iglesia. Es casi como si Jesús nos estuviera dando una razón para orar al Padre. Si Él es responsable por unir a Cristo y a la iglesia y eso va a resultar en nuestra purificación, ¿en quién más vamos a confiar con nuestras oraciones? Sabemos, gracias a la oración de Jesús, que todo esto fue la idea del Padre. A Él sea toda la gloria y el honor. Ahora, en el resto de esta oración vamos a ver dos peticiones que Jesús le hace al Padre. Jesús pide dos cosas para sus discípulos. La primera petición es que Dios guarde a los discípulos. Versículo 11 dice, guárdalos en tu nombre. Y versículo 15, guárdalos del maligno. Jesús le está pidiendo al mismo Padre que le entregó los discípulos que ahora cuide a esos discípulos. Y Él ora que los guarde para que sean uno, dice el versículo 11. Como el Hijo y el Padre son uno, haciendo referencia nuevamente a esa unión que experimentamos en Cristo. Nuestra unión con Cristo es tan profunda como la unión de Cristo con el Padre. Y esa unión no solamente afecta mi unión con Dios, sino ahora mi unión con todas las otras personas que también están unidas con Dios. O sea, no, aquí no solamente está hablando de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y un discípulo y yo, sino que la unión entre el Padre, el Hijo y todos los discípulos. Entonces, porque el Padre y el Hijo son uno, nosotros también deberíamos ser uno. Esta es nuestra unión con Cristo, es tan profunda como la unión de Cristo con el Padre, o al menos Jesús ora para que sea así. Y ora que tengan el gozo de Jesús completo en sí mismos, en el versículo 13. Hace unas semanas nos juntamos con nuestra comunidad misional en la casa de los Fares. Si nos están visitando, si no saben qué es eso, qué es una comunidad misional, eso es algo que empezamos en septiembre. Son comunidades, familias más pequeñas que se juntan, que forman parte de nuestra comunidad grande, que se juntan en diferentes lados de la ciudad. Y es en esas familias, en esas comunidades donde nosotros practicamos la vida cristiana, ¿verdad? Nosotros ahí somos discipulados, ahí hacemos discípulos, ahí comemos juntos, crecemos juntos, servimos a otros juntos, y ahí es donde vivimos la vida cristiana. Entonces estábamos ahí después de comer, porque siempre hay que comer primero. Nos juntamos después de eso nos juntamos en grupos aún más pequeños para orar los unos por los otros. Y oramos por dos cosas. Oramos por aquellas cosas exteriores a nosotros mismos que nos afectan. Oramos por nuestras circunstancias, cosas como el trabajo, los estudios, el colegio, la universidad, la carrera, la familia, finanzas, enfermedades, viajes y más. Esas cosas son importantes y nos afectan de una manera u otra, pero existen fuera de nosotros, son cosas exteriores a nosotros. Luego oramos por las cosas en nuestro interior. Oramos por las cosas en nuestro corazón. Oramos que Dios abriera nuestros ojos a nuestros pecados e ídolos, a nuestro orgullo y egoísmo, y el sinfín de formas que esos pecados pueden tomar. Oramos que Dios nos ayudara a obedecer, a ser como Cristo y ser santos y puros. Oramos por nuestros corazones. Y ven, hicimos esto porque creo que muchas veces cuando oramos solamente por las cosas exteriores a nosotros mismos, las cosas que están ocurriendo, las cosas que existen fuera de nosotros, no en nuestro corazón. He hablado con varias personas a través de los años y cada vez que les pregunto, hey, ¿cómo puedo orar por vos? Dicen algo como, bueno, ahorita estoy en X situación. Esa situación puede ser algo del trabajo, familia, estudios, lo que sea. Estoy en X situación y tú puedes orar por mí para que yo no esté en X situación o para que X situación mejore. Y hasta ahí llega la petición. Y como dije al principio, no es que no podamos orar por esas cosas, debemos entregar todo en oración al Señor. Pero si tú crees que Dios solo está aquí para cambiar tus situaciones, para cambiar tus circunstancias, entonces no entiendes el Evangelio. Los discípulos estaban entristecidos y afligidos porque Jesús les había dicho que Él ya no iba a estar con ellos. Él ya no iba a estar en el mundo. Así incluso comienza el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y cuando los discípulos se enteran de esto, se enteran de que Jesús ya no va a estar con ellos y que su situación se va a poner más difícil, están afligidos porque ellos quieren irse con Él, pero no pueden. Ellos le dijeron, ¿cómo te puedo seguir? ¿Cómo puedo ir a donde tú irás? Y Él dice, ustedes no me pueden seguir. Imagina ser uno de los discípulos y Jesús se está despidiendo de ti, adiós, y en esa despedida Él dice que tú vas a sufrir. Juan 15, 8 al 9 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Versículo 20 de este capítulo dice, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Versículo 14 dice que el mundo los odia. En Juan 16, 20 dice que llorarán, lamentarán y tendrán aflicción hasta que Él regrese. ¿Cómo responderías si Jesús te dice que se va a ir y todo esto te va a pasar? Yo diría, no, gracias. No, mejor, esto no es para mí, Jesús. Mejor yo me voy contigo, esto no es para mí. Mejor empaco mis maletas y te acompaño. Seguro hay espacio en el cielo para una persona más. O sea, no, gracias, Jesús. O sea, mi oración inmediata sería, Jesús, sácame de aquí. Y esta es exactamente la actitud, esta es la postura que nosotros tomamos cuando oramos que Dios simple y sencillamente cambie nuestras circunstancias. Cuando Jesús le pide al Padre que guarde a sus discípulos, Él no está orando por su seguridad y comodidad en el mundo, Él está orando por su perseverancia en el mundo. Que en medio de circunstancias difíciles, en medio de tentaciones, en medio de persecución, en medio del sufrimiento, ellos no se pierdan como se perdió Judas, el hijo de la perdición, que se desvió por causa de su propia avaricia. Ora para que ellos perseveren y encuentren su gozo completo en Cristo. Versículo 13, Jesús ora esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. No para que se gocen en sus circunstancias, sino en Cristo. Nuestras circunstancias, sean en relación a nuestras familias, a trabajos, a ministerios, lo que sea, están cambiando constantemente. Un día puedes estar alegre en la iglesia y el otro día afligido, dudando del amor de Dios. Un día puedes tener un hijo y el siguiente perderlo. Un día puedes tener un trabajo y el otro día perderlo. Y como ocurrió con los discípulos, un día puedes estar comiendo y hablando con Jesús y el siguiente verlo crucificado en la cruz. Un día puedes decirle a Jesús, nunca te voy a negar, y el siguiente negarlo 3 veces. Nuestras necesidades van más allá de nuestras circunstancias. Necesitamos un cambio mayor que nuestras circunstancias. Hasta Jesús reconoce que necesitamos algo más. En el versículo 15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Después de decirle a sus discípulos que ellos van a sufrir, que ellos van a sufrir en el mundo, Él ora explícitamente que Dios no los quite de ahí, sino que los guarde del maligno, del diablo, del pecado, mientras están ahí. Tal vez tú estás sufriendo. Tal vez tú estás en una situación difícil. Tal vez ahorita te duele solo levantarte de la cama. Tal vez lo único que quieres hacer es escaparte de este mundo. Esta no es la oración de Jesús. Él ha sufrido como tú has sufrido. Él conoce tu dolor y Él tiene un propósito para ello. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Pero tal vez la pregunta que muchos de nosotros tenemos es ¿por qué? ¿Por qué no simplemente sacarlos del mundo? ¿Por qué Jesús no solamente saca a sus discípulos del mundo? Y aquí es donde la segunda petición, la primera petición, ¿verdad? Guárdalos del mal, del maligno. Aquí es donde la segunda petición arroja luz sobre la primera. Versículo 17. Versículo 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La segunda petición de Jesús es que Dios los santifique, que Dios santifique a sus discípulos en la verdad. Él ora por su santificación. A Jesús le importa. Él está orando, Él está a punto de justificarlos en la cruz, ¿verdad? Él está a punto de hacerlos justos. Ahorita, antes de hacer eso, Él ya está pensando en su santificación. Porque a Jesús le importa más tu corazón, tu santidad, que tu comodidad en tus circunstancias. A Jesús le importa más tu santidad que tu comodidad. A Jesús le importa más que seas conformado a la verdad de la Biblia, a que tengas unos años agradables y cómodos en este mundo. Jesús no estaba preparando a sus discípulos para vivir como reyes en este mundo. Él los estaba preparando para sufrir como esclavos al Evangelio, por causa del Evangelio. Por eso Jesús los llamó y discipuló por 3 años, para enseñarles la verdad de la palabra y para que pudieran guardar esa verdad y enseñar esa verdad a otros. La verdad acerca del mundo, la verdad acerca de sí mismos y su necesidad de un Salvador, y la verdad acerca de Dios. Como dice Jesús inmediatamente después en el versículo 17, tu palabra es verdad. Y tal vez estás pensando, pero ¿por qué tengo que sufrir para aprender y ser conformado a la palabra de Dios? O sea, ¿no puedo estar cómodo y a la vez ser santo? Pues tal vez sí. Pero el problema con eso es que tenemos corazones engañosos que al momento de sentir algún grado de comodidad en este mundo, empieza a decirnos que somos de este mundo, que pertenecemos a este mundo. Y comenzamos a creer en nuestra propia mentira, que lo mejor que podemos hacer y tener es una familia, un buen trabajo, dinero, una casa, poder salir de vacaciones, una carrera, y seguimos yendo a la iglesia y seguimos orando, pero solo para que Dios nos conceda esa vida. Esto no es una vida cristiana. Esto no es una vida santa. Esto no es vivir como Cristo vivió. ¿Saben lo que hace el sufrimiento? El sufrimiento nos recuerda que no somos de este mundo. El sufrimiento nos recuerda que fuimos enviados a este mundo, que no pertenecemos a este mundo, que fuimos enviados tal como Jesús fue enviado. Versículo 18, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Nuestro propósito aquí, no fuimos enviados para estar cómodos. Nuestro propósito no es alcanzar un nivel de comodidad en este mundo. Nuestro propósito, nuestra razón de ser es vivir como Jesús, amar como Jesús y sí, hasta sufrir como Jesús. El sufrimiento nos recuerda que nuestro gozo no puede estar en las cosas de este mundo, porque esas cosas fallan. El dinero, la salud, la familia, amistades, el trabajo, todas esas cosas fallan. Pero el sufrimiento también nos recuerda que en medio del sufrimiento, en medio de todas esas cosas que nos fallan, hay alguien que nunca nos falla. Alguien que no puede ser derrotado por ninguna cosa de este mundo, ni la muerte. Cuando en el versículo 19 Jesús dice: y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Él está diciendo que se consagró a sí mismo, se dedicó a la muerte. Fue un sacrificio voluntario para hacer posible nuestra purificación, la santificación de sus discípulos. Nuevamente, esa imagen del matrimonio, para que fuimos unidos con Cristo, ¿verdad? Para la purificación de la iglesia. Un comentarista dice: Jesús es a la vez sacerdote y sacrificio. Por lo tanto, es un sacrificio voluntario. Y así, santificándose a sí mismo, Jesús se consagra a sí mismo en muerte a Dios. Siendo perfectamente santo, su muerte fue un sacrificio perfecto. Y esto es preparación, no para que nos acomodemos en este mundo, sino para que suframos también al salir al mundo y proclamar la verdad de su vida, muerte y resurrección. Este mundo está lleno de sufrimiento y la promesa de Jesús no es que no vamos a sufrir en este mundo, sino que ese sufrimiento no será en vano. ¿Quieres un ejemplo? Mira a Jesús, mira a la cruz. donde el único verdadero inocente sufrió y murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados y para unirnos a Dios y para establecer el patrón de la vida cristiana, una vida que busca más la santidad en Cristo y la misión de Cristo que la comodidad de sus circunstancias. Entonces aquí es donde tú y yo tenemos que responder a unas preguntas en base a este texto. ¿Estás pidiéndole a Dios las mismas cosas que Jesús pide por ti? ¿Qué nos dicen tus oraciones acerca de ti? ¿Estás orando que Dios cambie tus circunstancias? ¿O estás orando que Dios te santifique por medio de ellas? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué asistes a la iglesia? ¿Porque quieres que mejore tu vida en este mundo? ¿O estás orando que Dios te santifique? ¿Estás dispuesto a seguirlo, incluso si lo perdieras todo? ¿Dónde se encuentra tu gozo? ¿En las cosas de este mundo o en Cristo? ¿Estás cumpliendo con la comisión que Cristo te ha dado? La comisión por la cual Él se consagró, se dedicó hasta la muerte a sí mismo. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás invirtiendo en la vida de otras personas? ¿Estás sacrificando tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos para hacer discípulos de Cristo? ¿Estás buscando la santidad? Estás sometiendo cada decisión que tú tomas todos los días a Cristo. Estás sometiendo hasta tu sentido del humor, que muchas veces es la manera más fácil en que el pecado entra en la vida. Solo era una broma. Estás sometiendo todas las cosas a Cristo. ¿O estás demasiado ocupado tratando de establecer tu comodidad en los pocos años que tienes en esta tierra? Solo tú puedes responder a estas preguntas por ti mismo. Mi oración para ti hoy es que Dios abra tus ojos y revele cuáles son los ídolos y pecados que te están aferrando a este mundo. Que puedas ver esas cosas que te preocupan más que tu santidad y más que tu misión. Y que veas que el verdadero gozo no se encuentra en este mundo, sino en Cristo. Y que solo Él puede hacer su gozo completo en ti. Esa es la verdad de su palabra. Oremos. Señor, te damos gloria por la maravillosa realidad de que tú, el Padre, enviaste al Hijo a nosotros. Lo enviaste hasta el mundo por amor a nosotros. Y te damos gloria porque nos entregaste al Hijo. Tú nos diste al Hijo, Señor. Y ahora somos tuyos. Te pertenecemos, pero también tú eres nuestro Padre y te podemos llamar Padre. Te pido, Señor, que no olvidemos nuestra relación contigo, que no olvidemos la relación por la que Cristo se consagró y se dedicó a sí mismo hasta la muerte, Señor. Y que nuestras vidas puedan reflejar el Evangelio, que nuestras vidas apunten a otras personas al Evangelio, que nuestras vidas se traten más del Evangelio que cualquier otra cosa. Te pido que seamos una iglesia llena de cristianos centrados en el Evangelio. Que eso no solamente sea un título que ponemos en nuestra página web o lo que sea, sino que sea la realidad que marca nuestras vidas cada día. Ayúdanos, Señor, a ser más conformados a tu imagen, a obedecerte más, a buscar tu santidad y a hacer esas cosas al obedecerte, al cumplir tu misión. Tu palabra es verdad. Guarda tu palabra en nosotros, Señor, para que nuestro gozo sea completo en Cristo y en nadie más. Oramos esto en tu nombre. Amén.